Antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, como lo requiere pues nuestro protocolo divino, para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la información espiritual. Tenemos que llegar limpios al trono de la gracia, y por eso Él nos ofrece esta provisión de la confesión para lograr ese objetivo. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1011 y estamos en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Aquí está el recordatorio en la pantalla que es tan importante. Nos dice, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo me vencí y me senté con mi Padre en su trono. Nuestra promesa, la de la iglesia, siempre se lo digo, porque si no llegamos a tener esto, porque no quisimos. Dios nos ofreció, aquí lo tenemos, si no lo queremos, rehusamos al Señor. Entonces, estamos en el capítulo 20, permítame darles estos 6 versículos bíblicos, de aquí partimos debido a la información que ofrece el libro de Apocalipsis, que el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo va a ser de 1000 años, entonces ese es el único lugar donde encontramos 5 veces declarado el hecho de que van a ser 1000 años de gobierno. Todo el resto de la información la llena el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de información concerniente al reino milenario. Entonces, nos dice lo siguiente, en Apocalipsis 20 del 1 al 6, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, con una gran cadena en su mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. De paso, este es un lugar donde nos deja saber que la serpiente antigua de la cual se hablaba en Génesis era Satanás. O sea, pero porque en Génesis no lo dice que era Satanás. Es aquí, en el último libro, que nos deja saber que es Satanás. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El versículo 4 nos dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Estos son los 24 ancianos, estos son los miembros de la familia real de Dios que tienen ese derecho de juzgar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Las personas que no reciben la marca son las personas que están en el periodo de la tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí. Para nosotros no tiene que ver nada esta marca. Ahora nosotros sabemos que sí se está desarrollando tecnológicamente una cosa extraordinaria en lo que concierne a la tecnología moderna. Es impresionante lo que está saliendo. Pero para nosotros no va a ser. Sabrá algo similar en el transcurso de la edad de la iglesia, pero no va a ser lo que va a utilizar Satanás para controlar en el transcurso de la 70ª semana de Daniel, conocida como la tribulación. Entonces, dice, y volvieron a la vida estas personas que no habían recibido la marca, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Bienaventurados, felices, pues, y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. 1000 años literales, como todo lo que la Biblia nos dice, y a menos de que la Biblia especifique, como les he dicho anteriormente, que es algo alegórico, o sea que la persona le está, cuando hablamos de la alegoría, estamos diciendo que la persona está inyectando de su propio pensamiento en la Biblia lo que él cree que es. No permite que de la Biblia salga la información, sino que ellos, cuando alegorizan, pues le pueden inventar nuevas historias a la información que existe en la Biblia, basado pues en su trasfondo. Y claro está, eso es lo que ha hecho mucho la Iglesia Católica, que alegoriza todo el libro este de Apocalipsis, y dice que el reino milenario no viene, que ya eso estamos aquí en el reino milenario, y que eso es algo que no tiene que ver nada con el asunto, porque según ellos, pues, ellos utilizan la teología del reemplazo, la teología del reemplazo de Israel. Ellos son el nuevo Israel. O sea que el asunto de Abraham, Isaac y Jacob y de las genes de Abraham, Isaac y Jacob no tienen nada que ver con el asunto. Ahora es un reino espiritual, según ellos, ya que todo lo han espiritualizado, pero nosotros claramente con las escrituras del Antiguo Testamento nos dejan saber que eso no es así. Y que este reino va a comenzar y va a ser gobernado por el Señor Jesucristo vivo en la faz de la tierra. Va a estar aquí el rey David juntamente con él, resucitado. O sea que todas estas personas van a estar resucitadas. No puede ser algo alegórico. Entonces, Dios Padre va a estar aquí en la tierra durante el transcurso del reino milenario. Eso es algo magnífico, extraordinario, que las personas pues no entienden, pero aquí está escrito. En Zacarías, por ejemplo, nos dice, en Zacarías 8:3, así dice el Señor: volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. O sea que está el Padre y está el Rey de los ejércitos en el monte santo de la ciudad. Ahora, en la clase anterior hemos estudiado que nosotros podemos anticipar el hecho de que Dios va a regresar en una forma sin precedentes en la faz de la tierra. Y les comenté la semana pasada, tuvimos una clase muy corta, la segunda clase, debido a que estaba este señor que vino a hablar, y yo le quise dar unos 15 minutos de tiempo, pero bueno, el asunto es que no avanzamos lo que yo quería avanzar, pero aquí tienen la información. En el Antiguo Testamento tuvimos la presencia de Dios en el tabernáculo. Se le conocía como la gloria Shekinah. En el tabernáculo nosotros vemos que aparecía como columna de fuego, con humo y columna de fuego durante la noche, y eso le dejaba saber al pueblo que estaba con ellos la presencia de la gloria Shekinah, que es la gloria del Señor. Y después leímos acerca de su gloria en el templo, del templo salomónico. O sea que en el templo salomónico se encontraba, pero Ezequiel, como les comenté la semana pasada, vio a esa gloria salir desde el año 605, porque sabía que iba a destruir, y a Dios había anunciado el juicio sobre Judá, porque Judá continuó la idolatría. ¿Y por qué nos referimos a Judá? Porque es en Judá donde está la ciudad de Jerusalén, donde está el templo, ¿ok? No en el norte. Recuerden que en Betel, en el norte, las 10 tribus del norte habían establecido una adoración pagana, básicamente. Ellos no querían ir al templo del sur porque eran enemigos, y ellos pusieron su propio templo, su propio sistema de adoración, y por eso fueron destruidos primero, en los años 700 y pico antes de Cristo. Entonces, el asunto es que Judá continuó en la idolatría, se separó de la ley mosaica y le fueron infieles al Señor. Y ya les he comentado que en la ley mosaica el peor pecado que puede existir es la idolatría. La idolatría es la que destruye las naciones. La idolatría. Entonces, el asunto es que ese fue el motivo por el cual Dios disciplinó a la nación y lo removió de la tierra, comenzando pues en el año 605 antes de Cristo con la deportación de los judíos a Babilonia. Y Daniel fue uno de los primeros que salió, y Ezequiel, que fue un sacerdote, estuvo en la segunda deportación, que ocurrió en el año 597 antes de Cristo, y el asalto final, que ocurrió en el año 586 antes de Cristo, fue cuando el templo fue destruido. Básicamente, Jerusalén fue destruido y una gran cautividad en esa ocasión, todos fueron removidos a Babilonia. Entonces, sí quedó un remanente, pero no hablando de Jerusalén, sino en las afueras pues, de Israel. Personas que araban la tierra, que no tenían que ver mucho con el asunto, pues lo dejaron. En vez de llevárselo, lo que sí se llevaron fueron a las personas que tenían puestos importantes y personas inteligentes, los que sabían leer y escribir, y las familias de la familia real también las llevaban al templo allá a Babilonia. Entonces, les recuerdo que estas profecías concernientes al templo milenario son dadas en este contexto, en el contexto de lo que les acabo de decir de la deportación y el regreso por Zorobabel. Entonces, el asunto es que Zacarías las escribe después de esa deportación. O sea que no es el regreso en el año 538, porque regresan 70 años más tarde, antes de Cristo, del cual está hablando Zacarías. Él fue uno de los dos profetas, Zacarías y Ageo, que fueron responsables de retar al pueblo de Israel una vez que había perdido el ánimo de completar la construcción del segundo templo. Porque ellos se desanimaron mucho porque estaban siendo agredidos muy fuertemente y pues estaban desanimados, pues. Pero en su mensaje, Zacarías no se está enfocando en la gloria que vendría a ese templo, a ese segundo templo. El primer templo es el templo que hace Herodes, el segundo templo es el templo que construye Zorobabel, pues, y que se termina en las épocas de Zacarías. y de Zaqueo, sino que vendría, lo que él estaba hablando, vendría en el templo futuro, y ese es el contexto de Zacarías 8:3, que los tenemos en la pantalla. Así dice el Señor: volveré a Sion, y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad, el monte santo de los del Señor de los ejércitos, monte santo. O sea, esto no ha ocurrido, ¿okay? Porque la última vez que se vio la gloria de Shekinah fue cuando Zacarías pues describe la salida de él, pero y durante el tiempo del templo que existía en Israel, ahí no estaba la gloria de Shekinah. O sea que esto no ha ocurrido históricamente, eso que les trato de decir, se refiere al templo milenario. Tampoco va a ocurrir durante el transcurso de la tribulación, porque el templo que se construye es construido por medios que no son los medios bíblicos, y se van a llevar a cabo ciertos rituales que no son fidedignos, porque ya Jesucristo murió, ¿okay? Entonces, y Él fue el que pagó, pero sí van a haber rituales posteriormente con la presencia del Señor en la faz de la tierra. Esa es la parte que vamos a contestar, pero todavía, créanmelo, no hay más información para que ustedes cuando lo vean lo van a ver perfectamente bien, pero tiene que existir ese trasfondo bien puesto para poderlo entender de la manera correcta. Entonces, fíjense aquí el énfasis que le pone al Monte Santo, porque aquí está hablando al monte del Señor de los Ejércitos, Monte Santo, ¿okay? Entonces, esto no ha ocurrido en la historia humana. Eso es lo que les quiero decir. Eso nos lleva a una pregunta: o estos pasajes son falsos, o van a cumplirse en el futuro y se van a cumplir exactamente como Dios lo ha dicho. Y claro está, ya nosotros tenemos el precedente bíblico de que todo lo que Dios dice se cumple al pie de la letra, o sea que esto se va a cumplir al pie de la letra. Ahora, es interesante que nosotros sepamos esto para ver la fidelidad del Señor. Nosotros servimos a Dios Todopoderoso, fiel. Él nos dice exactamente lo que va a pasar de antemano para que nosotros nos ajustemos a su justicia, básicamente. Entonces, ahora, las profecías que nosotros conocemos en las Escrituras, ya que han sido cumplidas, se cumplieron al pie de la letra. Estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Entonces, fueron precisas, fueron exactas, de manera que podemos esperar que estas profecías que se mencionan aquí en Zacarías 8:3 acerca del templo también se van a cumplir al pie de la letra. Es muy grande la información que existe en la Biblia que nos permite a nosotros ver eso del punto de vista adecuado. Él, el Todopoderoso, el que hace que se cumpla. Entonces, Ezequiel, Dios le da un número de visiones a Ezequiel. En el capítulo 40 nos dice, en Ezequiel 41 nos dice lo siguiente, aquí se los pongo: en el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, o sea, está dando una descripción exacta de cuándo ocurrió, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Okay, aquí vemos esto, estamos hablando de que esto ocurre en el año 572 antes de Cristo. Y nos deja saber que él fue llevado en su cuerpo por el Señor y ha sido transportado, y después va a tener una visión que Dios le va a dar concerniente a Israel. O sea que este profeta, que es Ezequiel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, recibe esta información del Señor. Y aquí es donde está el templo en el tiempo futuro. Entonces, aquí ustedes van a poder ver la precisión con la cual él describe ese templo. Y es mucho más preciso en esta descripción y más detallado que la revelación que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo. Y eso es algo muy interesante. Y claro está que nosotros no tenemos un récord de la revelación que Dios le dio a David y a Salomón, pero es indicado en el hecho de que Dios sí se los reveló y les dio todas las dimensiones y todos los planes de la construcción para que ellos hicieran el templo de nuevo. Entonces, tenemos que a David y a Salomón se le dio toda la descripción del templo salomónico. Ellos reciben con exactitud todo lo que tenían que hacer. Recuérdense que las personas que hacían todo esto y llevaban a cabo las funciones de manufacturar los muebles del templo y el templo mismo, estaban llenos del Espíritu Santo, o investidos con el poder del Espíritu Santo. No estaban llenos como nosotros, pero estaban investidos con el poder. Pero aquí tenemos una especificidad tremenda, pues, al igual que la información dada en Éxodo 20. O sea que de Éxodo 20 en adelante tiene que ver con la construcción de los muebles y la construcción del tabernáculo, y es información que tomamos como literal. fue para ellos, es literal, tiene dimensiones específicas, o sea que te dice la clase de material que hay que utilizar, las dimensiones específicas, cómo se va a unir, o sea, todas esas instrucciones se las ha dado Dios a ellos. No es un templo idealizado, a eso me refiero, o sea que la información es literal, es un templo que va a existir en Jerusalén y toda la escritura debe tomarse pues en una forma literal, a menos de que la escritura misma especifique lo contrario. Entonces, en Éxodo 20 tenemos cómo se iba a construir ese templo. Uno de los motivos, entonces, por el cual él recibe esta información, y me refiero pues a Ezequiel, es para darle consuelo, para darle esperanza y gozo al pueblo de Israel que había sido expulsado de su tierra, y habían regresado. El regreso de ellos, no van a creer que vinieron en buses, ¿okay? No van a creer que en una carretera excelente. ¿Me explico? Estás hablando de un viaje enorme a pie. Que va a pie, no montaban burrito ni nada de eso, o sea, era después de regresar de ese, que sí venía muy gozoso para llegar a su tierra, pero eso fue un viaje tremendo, ¿okay? Entonces, la comida con la que ellos salieron no le duraba todo el trayecto, ellos tenían que parar y comprar comida en los lugares, en las haciendas donde ellos paraban, pues para poder comer, o sea que era difícil, no era algo fácil. Entonces, ellos habían sido expulsados de su tierra. Y para dejarles saber que Dios no había terminado con ellos, que Dios tenía un futuro glorioso para Israel. Y eso es lo que le está diciendo este Ezequiel al pueblo. Entonces, es un mensaje de esperanza, pues de confianza, y ellos lo tienen para darse cuenta que el futuro tendrán todo esto. En el futuro van a tener todo esto. Hay ciertas cosas que no se cumplen en el futuro inmediato, por ejemplo, de nuestra vida. Pero nosotros tenemos promesas de que nosotros no podemos perder la vida eterna. Que nosotros regresamos con el Señor Jesucristo, que no importa qué tan grandes sean las vicisitudes que nosotros tenemos en la faz de la tierra, porque si tú vives vas a tener vicisitudes, no importa qué tipo de trabajo hagas, vas a tener problemas, si eres ama de casa, vas a tener problemas, siempre hay una bronca, siempre hay un problema, siempre hay algo que echa a perder las cosas, nunca va a estar todo correctamente bien, porque no es así. Pero nos está diciendo Dios, como le dice al pueblo de Israel, que va a haber un templo y ustedes van a ser el centro del mundo entero, a nosotros también nos dice que nosotros vamos a regresar. Y que lo que vale la pena, más que cualquier cosa, es conocer al Señor, porque Él es el que nos va a bendecir a nosotros. Entonces, todo esto lo podemos hacer como aplicación, pues, de lo que se le da al judío, porque viene de la misma fuente que es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ellos van a tener todo eso en el futuro, que la muerte no elimina la promesa. No importa qué tan fuertemente y qué tan dolorosamente tuvieron que vivir, si se morían, pues ya ellos sabían que iban a regresar a gobernar con el Señor. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. Nos tenemos que orientar al plan futuro que Dios tiene para la iglesia, básicamente. Y estas promesas son evidentes. Ahora, una de las cosas que sí sabemos, porque lo hemos estudiado en la iglesia, es que las personas que se apegan al Señor van a hacer uso de la mente de Cristo, de la información bíblica y de las normas de los principios de Dios. Vamos a hacer referencias cruzadas en nuestra vida con la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando ustedes hacen un escrito para una universidad, una de las cosas que tienes que hacer es cruzar la información. En otras palabras, sacar las citas de donde sacas la información. Y nosotros hacemos eso constantemente en nuestra vida cristiana. Nosotros en nuestra vida cristiana estamos citando la palabra de Dios a nuestro corazón completamente para poder utilizar el trasfondo, y esa es la ética que nosotros tenemos. De ahí viene pues lo que nosotros sabemos como la metafísica. Nuestra metafísica viene de fuera de la tierra, viene de la mente de Cristo, viene de fuera del tiempo y del espacio. Son las instrucciones divinas de Dios para que nos vaya bien. Y eso es lo que va a pasar en nuestra vida, nos va a ir bien. O sea, ¿quiere decir que no vamos a tener problema? De ninguna manera, porque la naturaleza pecaminosa está vigente. Y si estás en familia, pues, si son dos, hay dos naturalezas pecaminosas. Y cada uno tiene su propia marca de predilección en la naturaleza pecaminosa. A veces concuerdan. Si concuerdan es un desastre, quiero que sepan. Porque si concuerdan en la misma zona, no hay freno. Porque a los dos les gusta. ¿Sí se dan cuenta? Y no hay freno. Entonces, la naturaleza pecaminosa es como la llama, como el fuego, que le das leña y quiere más, 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 y quiere más. Ahora, si son divergentes, entonces uno frena al otro, porque al uno no le gusta la vieja naturaleza del otro, la expresión máxima de la naturaleza pecaminosa, porque ve, pues, cuál es el problema. Y el otro tiene otro tipo de problema. Pero si tú utilizas la palabra de Dios, adivina para qué te sirve, para crecer espiritualmente, porque Él nos promete a nosotros paciencia y perseverancia, y que el matrimonio es inquebrantable, si se dan cuenta. O sea que es algo muy interesante. Si nosotros tenemos esa información, cuando haya un problema, ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero el asunto es que nosotros mismos tenemos que hacer uso de las instrucciones divinas, haciendo referencia cruzada con la palabra de Dios, haciendo citas en nuestro propio corazón. Entonces, el asunto es que ese es el motivo, pues, por el cual él recibe esta información, para alentar al pueblo de Israel. Y de manera que cuando llegamos, pues, a estos pasajes en Ezequiel, comenzando con el capítulo 36 en adelante, vamos a poder ver estas bendiciones futuras que Dios va a darle a Israel. Recuérdense que Dios tiene los rediles, tres rediles. Dos rediles importantes son los judíos e Israel. Y uno que se adiciona, que es la época de la tribulación, en los cuales hay creyentes, tanto judíos como gentiles. ¿Okay? Pero es parte, la 70ª semana de Daniel es parte de Israel, básicamente. Entonces, cuando vuelva a la final, pues va a cumplir estas promesas que él hizo, comenzando en los pasajes tales como Deuteronomio capítulo 30, Levítico 26 y 27. Son pasajes que nos permiten ver el retorno a la tierra y la renovación completa del pueblo de Israel. O sea que aquí tenemos algo que verdaderamente es grande y maravilloso. La promesa divina no cesa de ser. Entonces ahora, la manera en la cual va a ser implementado este asunto, pues, de la reconstrucción del templo y la restauración de Israel, específicamente Jerusalén, después de los horrores de la guerra, pues, descritos en los capítulos 38 y 39, en el que de nuevo el templo va a ser establecido en el monte del Señor de los ejércitos, dice el Señor de los ejércitos, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, y este templo llega a ser el centro de la adoración de todas las naciones, y como vamos a ver, todas las naciones, todos los gentiles van a venir a Jerusalén para poder adorar. O sea, ellos saben que ahí se encuentra la presencia no solamente del Padre, sino del Hijo. El Espíritu Santo está en todos, pero el Espíritu Santo, el Hijo, va a estar ahí presente en este lugar. Y los presidentes de las naciones, bueno, ya nosotros sabemos que los presidentes de estas naciones van a ser la Iglesia resucitada. Que esos son los que gobiernan. Y bajo ellos van a tener las personas que están aquí en la faz de la tierra en su cuerpo natural. Pero sabemos que ellos van a querer ir a ver al Señor. Entonces, ahora, una de las cosas interesantes acerca de todo esto es que hay ciertas discrepancias entre la descripción del templo, el templo futuro, y también vemos que la dimensión del templo en Ezequiel 40 en adelante. O sea que las dimensiones del previo templo y las dimensiones de los muebles y del tabernáculo van a ser diferentes. Y esto es algo que ha traído siempre interrogantes al pueblo judío, sobre todo a los rabinos de la edad de la iglesia. Son rabinos. Recuérdense que el sacerdocio levítico desapareció, que nadie sabe quién es un sacerdote levítico. Entonces de ahí sale la escuela rabínica, que hay personas que estudian, pues, más que todo el Mishnah, el Talmud y el Antiguo Testamento, y ellos, pues, proponen una serie de cosas. Pero estos rabinos ven, ellos pueden leer estos libros y se dan cuenta, bueno, aquí hay una información que no concuerda. Esto hay que llevarlo, pues, a una resolución, porque la Biblia es perfecta, si se dan cuenta. Entonces, también hay diferencias entre los sacrificios que se van a dar y las ofrendas quemadas son mencionadas, y las ofrendas de paz son mencionadas, y las ofrendas de los granos, y eso lo vamos a ver. Porque estas ofrendas, vamos a tener que ir a Levítico para que ustedes se den cuenta que estas ofrendas tenían algo específico en mente que cumplir. ¿Okay? Entonces, estas diferencias que vamos a estudiar hicieron pensar a los rabinos mucho, pues, les dio a pensar, porque hay discrepancia en los templos. Entonces ellos no pensaban que estas cosas, ellos pensaban que estas cosas no podían cambiar. Entonces, pero al final llegan al siguiente racional. Dentro de la revelación que Dios le dio a Moisés, hay un par de frases que permiten un cambio progresivo relacionado con el templo. Entonces, pero eso creó un problema en el inicio del judaísmo. O sea que cuando ellos se preguntaban qué libros deberían ser incluidos como sagrados y cuáles no deberían ser incluidos como sagrados, ellos hacen esos estudios y se dan cuenta que hay una discrepancia, entonces ¿cuál aceptamos? ¿Por qué son diferentes? Pero sabemos que estos son escritos por profetas de renombre, profetas aceptados ya por ellos. Entonces, la historia, pues, que ha llegado a nosotros es que hubo un rabino de nombre Ben Ezequías. Ben es hijo de Ezequías. Ben Ezequías no significa que sea Ezequías el profeta, pero así se llamaba él, que aceptó el reto de estudiar a Ezequiel y comprobar que el libro de Ezequiel debería ser parte de la escritura, ¿bien? Porque es ahí donde se encuentran las dimensiones del templo. Y fue un gran reto para él, o sea, no fue una cosa fácil. Se encerró en una cámara, en un aposento alto, pues ahí estuvo. No sabemos cuánto tiempo permaneció ahí, pero se dice que utilizó 300 jarras de aceite en sus lámparas antes de llegar a tener éxito reconciliando los sacrificios en el templo de Ezequiel con los de Levítico. Porque en el templo de Ezequiel, que es el templo milenario, son diferentes a las dimensiones que se dan en Levítico. ¿Se dan cuenta? Entonces ese hombre quemó aceite. De ahí viene la palabra que quemó aceite, se quemó las pestañas, pues, estudiando. Quemó muchísimo aceite porque él tenía que estudiar y saber el por qué. Entonces, esto es parte de la historia del judaísmo y es parte, pues, de los récords que tienen los rabinos acerca de este libro de Ezequiel. Entonces, yo no sé si se puede imaginar una persona revisando estos pergaminos utilizando una lámpara de aceite. No estamos hablando de estas luces, eso es una lámpara que se prende, el calor, el frío, todo eso. Y otra tratando de llegar a una interpretación correcta. O sea que él tiene, no son libros como los que tenemos nosotros, ¿sabes? Tienes el pergamino, si tenía dos pergaminos, pues habría los dos pergaminos, si tenía que leer los dos pergaminos, ¿okay? Y ver, pues porque lo que tenían eran copias, y tenía que ser muy exacto, muy preciso, conocer muy bien el idioma para poder hacerlo. Entonces, el asunto es que toda esta doctrina de un templo restaurado y de los sacrificios reinstituidos no es distinto al de Ezequiel, y eso es lo que tenemos que ver. Ezequiel lo expande, pero también hay numerosos profetas que entran en detalle, ¿verdad? Permítame ver algo aquí. Sí, que entran en detalle, pero parte del elemento de esto que asienta la fundación de todo esto es el pacto que Dios da para establecer la casa de Israel, pues, y la casa de Judá en ese nuevo pacto, que es el pacto futuro, cuando el Señor Jesucristo asuma el poder. Entonces los llevo a Zacarías 12:10. Les estoy dando todo esto como trasfondo de estos sacrificios. Entonces dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre toda la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado. Fíjense lo que les está diciendo, y aquí vemos, recuerden que en nuestro estudio lo estamos haciendo recopilando versículos bíblicos que nos permiten evangelizar a un judío, ¿okay? Aquí hay una declaración exacta de lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue traspasado con los clavos. Mirarán al que traspasaron, ¿okay? Ahí tienen la alusión a lo que hicieron con él, con el Mesías. Eso no ha sucedido en la historia, como comprenderán. Los que se dicen ser Mesías, pues no. Si hay personas, hay judíos que siguen a estos rabinos, uno en Nueva York, que se le decían que era el Mesías, pero no conocen a Zacarías, no conocen los versículos bíblicos que tienen que ver con la venida del Mesías. Y es algo tremendo, porque no solamente Zacarías, Ezequiel, sino también en Isaías se encuentra información muy, pero muy detallada acerca del Mesías. O sea que si ellos lo leen y lo entienden, se van a tener que enfrentarse con la realidad de que Jesucristo es el Mesías. O sea, no pueden escaparse de eso porque no hay más. Miren, una vez que nuestro Señor Jesucristo muere y viene la dispersión de Israel, no saben ni siquiera a qué familia pertenecen. ¿Sí me explico? No saben que son de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de ninguna de las tribus. No saben. Entonces, ¿cómo vas a sacar un Mesías si no saben de dónde está la tribu? Tienes que tener algo, y eso lo permitió Dios para que de nuevo se apuntara al Señor Jesucristo, ¿okay? Cumpliéndose, pues, la ley mosaica con la cantidad de testigos oculares, pues, que tienen que existir para que la ley se lleve a cabo. Entonces, hay una referencia aquí al remanente de Israel, a los que Zacarías escribe como los que sobrevivieron ese tiempo horrendo de la guerra, y se enfoca primordialmente en Jerusalén, y están descritos en el capítulo 10 y 11, y ya hemos hablado, pues, acerca de esos versículos, pero y también de la descripción que tiene que ver que tiene un peso tremendo, pues, sobre el cuello de las demás naciones gentiles que se meten en contra de Israel. Ahora, del hecho que de que Jesucristo es el Mesías, como les he dicho, son libros que no se abordan en las sinagogas. Los rabinos se apartan de ellos. Tienen mucho que hablar, se reúnen una vez a la semana, el sábado, y pues tienen un par de horas, ellos hablan, pues, de que, ¿saben de qué hablan más? De los tiempos presentes. Casi no se entran en las escrituras, leen un par de párrafos como se hacen en muchas iglesias, pero no entran a escudriñar profundamente lo que dicen. Y ahora, como tienen un intelecto impresionante estos judíos y son muy inteligentes, pues agarran un versículo bíblico y eso te lo expanden pues alegóricamente hasta el máximo. ¿Okay? ¿Y quién va a denegar eso? Si las personas que van son personas que trabajan y son personas que no tienen nada que ver con el estudio de las escrituras en los idiomas originales. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces, la palabra traspasado es significativa porque a él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo clavaron en la cruz. Y es lo mismo que vemos en la profecía de Isaías 53. Y yo le voy a leer toda esta Isaías 53 porque es una cosa preciosa que nosotros tenemos que las escrituras nos hablen a nosotros, porque es precioso. Entonces aquí en Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Israel, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí. Está el Señor Jesucristo hablando. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Ese es el Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Y después pues continúa el profeta Zacarías y dice, y se lamentarán por él, por como que se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por el primogénito. Pero ya les dijo que era el mismo Señor Jesucristo que dice que derramará mi sangre. Ahora miren Isaías 53. Isaías 53 se lo debe memorizar. Esto es algo espectacular. Isaías 53. ¿Quién ha creído, dice la palabra de Dios, quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no le estimamos. Versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero no solo lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, ¿okay? Y molido por nuestras iniquidades. Traspasado con clavos y molido porque le dieron una paliza al Señor Jesucristo, pero verdaderamente fuerte. Fue molido, pues, como se muele en un molcajete algo. O sea que cuando le pegaban los latigazos, le destruían la espalda, le pegaron golpes, le hicieron desastre, pues. Por nuestra rebelión, molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía por su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, pues es el cordero de Dios, está por eso la alusión, fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados. Oye, aquí es tanta la profecía que se le da, porque esto es profecía de lo que iba a venir. Se le asignó un sepulcro con los malvados, con los que van en contra de la ley, y murió entre los malhechores. Murió entre dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿verdad? Aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Ustedes creen por un momento de que el Padre va a permitir que el Hijo sufra de la manera que sufrió para que culmine ahí la historia? De ninguna manera. A Él le va a dar el reino, a Él le va a dar la gloria, a Él le va a dar todo, porque hizo la voluntad del Padre. Y todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo van a disfrutar de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, en el versículo 11 dice, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Miren, repartirá el botín con los fuertes. Dios Padre le dio todo al Hijo. Todo. El universo entero le dio Dios al Hijo. ¿Y con quién va a repartir el botín? Con los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Los que se permanecen. Tú permaneces firme. Olvídate de las religiones y de las tonterías y los golpes de pecho. Tú tienes una relación íntima con el Todopoderoso y sigue tu marcha. Él te va, Él es el que te va a orquestar. Tú vas a hacer lo que Él quiera porque tú lo amas a Él. Tú lo vas a amar y vas a querer lo que Él. Sabes que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Sí me explico? No tienes necesidad de que nadie te lo diga. Entonces, sabes que no estás en una religión y sigues a tu Dios Todopoderoso. Y aquí está, este repartirá el botín con los fuertes. Fíjense que el Padre glorifica al Hijo dándole todo. Y el Hijo glorifica a los fuertes. ¿Ok? Él dice, no es el Padre el que va a repartir el botín con los fuertes, es el hijo, él repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, y cargó con el pecado de muchos, y intercedió por los pecadores, por nosotros, y por sus heridas hemos sido sanados. Es un versículo espectacular. Aquí estamos viendo que este es el traspasado, y ese es el remanente que tiene aquí sobre la casa de Israel, y sobre los suertes de Israel, y mirarán a él a quien han traspasado. Entonces, ¿quiénes son los que lo mirarán y que se darán cuenta y que van a llorar porque lo han traspasado? El remanente en el periodo de la tribulación del pueblo de Israel que ve al Señor Jesucristo como el Mesías. Se van a abrir estos libros de Isaías, se van a abrir los libros de Zacarías, de Ezequiel. Esos libros se van a abrir y ellos se van a dar cuenta. Y claro, hasta una vez que se dan cuenta, pues van a ver el Nuevo Testamento, donde tienen el resto de la información. Ahora, mucha de la información del Nuevo Testamento es para la de la iglesia. Pero así como nosotros podemos utilizar información que le dio Dios al Antiguo Testamento, a los del Antiguo Testamento, porque sigue siendo la palabra de Dios, también ellos van a ver el Nuevo Testamento porque se van a dar cuenta cómo tuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra una familia que él estaba forjando. ¿Okay? Y van a entender esto perfectamente bien los que estaban ahí. Entonces, esto fue lo que profetizó el Antiguo Testamento acerca de la muerte del Mesías, y es el Mesías el que está hablando aquí en Zacarías 12:10. De nuevo, Zacarías 12:10. Entonces, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y de súplica. ¿Quién lo va a hacer? El Señor Jesucristo. Y me mirarán a mí, Él está hablando, la primera persona singular, a quien han traspasado. Entonces, esto es algo extraordinario, cuando dice que mirarán, y después Zacarías dice, y se lamentarán por Él. Después de esta que han traspasado, punto, y después Zacarías el que da pues el comentario y le deja saber lo que va a ocurrir, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Ok? Ahí tienen ustedes algo extraordinario que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Estas personas que son salvas al final de la tribulación son creyentes, porque ellos lo van a ver a Él, al que traspasaron, y se van a dar cuenta de quién es Él. Entonces, vamos a concluir aquí, tenemos más en la segunda clase, pero nos dirigimos pues a un lugar maravilloso, como pueden ver. Aquí estamos aprendiendo cosas maravillosas acerca del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo y de lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación mientras estamos allá arriba siendo evaluados, básicamente. Pero antes de irnos de la faz de la tierra, nosotros vamos a saber. Tú antes de morir te vas a ver que peleaste la buena batalla, que guardaste la fe, ¿verdad? Tú lo vas a saber, o sea, no es que vas a tener el temor de morir, sino que ya tú sabes, estás ansioso, mi Señor, gracias por todo, aquí voy. ¿Okay? No vas a tener miedo de la muerte tampoco porque sabes, ya has vivido para Cristo, morir pues no es nada, morir es ganancia, ¿sí me explico? Entonces, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Y gracias por la información concerniente a los eventos del porvenir y al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto entonces para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.